El macroproceso 1898 está teniendo lugar en la Audiencia Nacional en la Casa de Campo de Madrid.
Ha empezado el pasado 21 de noviembre y se prolongará durante unos cuantos meses más. Se espera que hasta junio.
Este proceso, que se inició en 1998, dio lugar a una serie de juicios en los que se vieron involucrados organizaciones sociales, culturales y políticas de Euskal Herria.
De los 56 encausados que están siendo juzgados ahora, hemos hablado con Pepe Iruñuela, abogado laboralista de Iruña. Él está acusado de integración de banda armada. Ha sido abogado para distintos colectivos sociales, como el MOC o Solidarios con Itoiz.
El sumario de 1898 sale de la tesis de Garzón, que es que según él, pues ETA no es solo ETA, digamos, la gente que tiene los comandos, que hace atentados y tal, sino que ETA es, pues digamos, que todo el entorno y que constituyen, pues un poco todas las organizaciones que él denomina, pues de la izquierda abertzale, del MLNV, y que compone todo esto, ¿no? Esto lo inicia en principio con el entramado que él dice de las empresas, que son las que según él están financiando a ETA, y a partir de ahí pues empieza una serie de acciones pues contra todo lo que puede estar alrededor de. Entonces empieza Sierra Leguin, luego me parece que viene Saki, que es el dominio del aparato internacional, porque es un poco lo que se había creado, el organismo de ayuda a refugiados, etcétera. Luego mete Ekin, con la estructura política, por llamarla de alguna manera, pues luego se mete con Fundación, a la que en principio enmarca dentro de X. Yo creo que llega un momento en que se dan cuenta de que este sumario es una locura como tal, que es infumable, entonces es el momento en que deciden cortar.
El juicio, que está teniendo lugar actualmente en la Audiencia Nacional, no es el único que se ha producido contra la izquierda abertzale. El resultado de estos sumarios es de más de 200 personas procesadas.
160 encarceladas provisionalmente, 7 empresas cerradas o encausadas, entre ellas 3 medios de comunicación, 6 asociaciones, una institución y una fundación, y en total se han desembolsado más de 4 millones de euros, 730 millones de pesetas para el pago de fianzas.
Según las teorías de Garzón y de la Guardia Civil, claro, empezaba a hacer unos esquemas en lo cual ponía círculos concéntricos y ya, yo es que alguna vez es que hasta te ríes, ¿no? Porque te pone dentro del entramado de ETA por el de una asociación que es A68 gratuita, ¿no? Que pide que la autopista Bilbao Beovia sea gratuita, por ejemplo, y le metía dentro del entramado, o los de SAID que están por las selecciones vascas deportivas, ¿no? Entonces los metía también dentro del entramado. Y al momento en que esto me empieza a extender los tentáculos, entonces cortan aquí a partir de la fundación, aunque luego ha habido otros asuntos como ha sido el tema de Guncaria o ha podido ser el tema de gestoras u otros temas, pues estos ya han ido por otro lado, ¿no? Han abierto sumarios independientes, aunque en el fondo la teoría central sigue siendo la misma y es la misma que fue también la de Jarray.
El 5 de febrero de 2002, el juez Garzón ilegaliza a Segui, continuadora de Jarray. Aunque esta acción tiene lugar después del cierre del sumario 1898, este juicio se celebró antes al haber personas en prisión preventiva.
La sentencia del juicio de Jarray, Aica y Segui, el 29 de junio del 2005, echa por tierra las tesis del juez Garzón. La Sala Cuarta de la Audiencia Nacional determinó en dicha sentencia que estas asociaciones eran de carácter ilícito, no terrorista.
Frente a la posición del PP, que pidió que figuraran en las listas de asociaciones terroristas de la Unión Europea.
Una cosa es que tú puedas tener una ideología determinada y tal, pero hasta que tú no coges un arma o no colaboras directamente o no estás haciendo acciones directas que puedan tener relación con esto, en principio lo otro es un delito de opinión. Tú puedes pensar, a mí el que una persona piense que está a favor de ETA, pues bueno, yo estaré en contra, pero en principio esta persona tiene su pleno derecho si él lo piensa así. Pero es que ya, no solo eso, sino que tú saques la conclusión de que esta persona también es de ETA y también es miembro de una banda armada, bueno, en teoría jurídicamente no se sostienen, porque tienes que demostrar realmente que ha tenido algún tipo de participación, o sea, digamos que con la mera intención o con la mera simpatía no delinques. Entonces eso es lo que la sentencia de Jarray ha echado para atrás, o sea que ahora en principio no les ha considerado banda armada.
Una de las piezas que se está juzgando en la Audiencia Nacional es la de la Fundación José Mizumbrabe.
Pepe Iruñuela y varios miembros más de la Fundación fueron detenidos en el año 2000.
Se les acusa de llevar a cabo la trama de ETA de desobediencia civil y de formar parte del complejo ETA-CAS-EKIN.
Dicen, que no sé si es la verdad o mentira, que en algunos documentos que le pillan a gente de ETA, como que ven interesantes vías de desobediencia civil. Hay unas actas de la Fundación, efectivamente, porque en la Fundación se organizaron unas jornadas sobre desobediencia civil, luego se organizaron otras jornadas en las que también hubo una ponencia de desobediencia civil. Una de las ponencias que se presentó en las últimas jornadas, la famosa ponencia PISCU, apareció en poder de un miembro de ETA. Bueno, primero, fueron jornadas públicas en las que asistió todo el mundo que quiso. La persona que presentó esa ponencia, que no era de la Fundación siquiera, dijo, oiga, que es que esa ponencia la he hecho yo, es mía y no tiene nada que ver con la Fundación, sino que la he presentado yo, no de la Fundación, y la asumo.
Y le
tuvieron, está procesado aquí también, y bueno, pero es igual.
En un principio, Garzón dictó auto de detención contra 9 personas vinculadas a la Fundación Josemi Zumalave.
Miembro del patronato, trabajadores y personas de otras asociaciones relacionadas con la Fundación.
Sin embargo, cada uno ha corrido una suerte distinta. 2 casos han sido sobreseídos y los imputados se enfrentan a distintas penas.
O sea, a mí, realmente, o sea, de ser miembro de ETA. Ni siquiera de colaboración, porque además, como esto es un desmadre total, yo no sé por qué, a casi todos los de la Fundación les acusan de colaboración y les piden 10 años, y a mí me acusan de integración y me piden 12 años, sin dar ninguna razón de por qué me puede diferenciar a mí de los otros. O sea, la acusación es de montar la trama de desobediencia civil al servicio de ETA.
La misma madrugada en que se producen las detenciones, se registra también la sede de la Fundación. Y ya por la mañana se ordena el bloqueo de las cuentas corrientes y de los valores financieros.
Si la Fundación es, como afirma el juez, un aparato al servicio de ETA, ¿cómo es posible que sus cuentas fueran desbloqueadas? ¿Cómo puede ser que siga en activo y realizando las mismas funciones?
Seguido manteniendo la Fundación, porque es que, si lo contrario sería romperle su esquema. Entonces él dice, bueno, por dentro de las estructuras de ETA, rama de desobediencia civil, ¿no? Sacamos que ETA tiene su rama de desobediencia civil y nos ha puesto esa etiqueta a nosotros. Cuando es que además, ni siquiera la Fundación, digamos, se creó o funciona para la desobediencia civil, digamos que es unas jornadas, un aspecto más dentro de las múltiples actividades que tenía la Fundación. O sea, pues,
entonces, contra ti concretamente, lo único que tienen se supone que es el nombre del patronato.
De ser miembro del patronato. Y se menciona, en el autoprocesamiento, por ejemplo, se menciona, en 5 reuniones que se habló de desobediencia civil estaba él, y luego pasa a las actas y en 2 ni siquiera estoy. O sea, en 3 actas, que lo que pone en el acta es decir, se propone para las jornadas de tal el tema de desobediencia civil. Esas son todas las pruebas.
Estos macroprocesos están constituidos desde la violación continuada de derechos fundamentales.
Violación del derecho al juez natural, sustituyéndolo por un juez predeterminado por la ley.
Violación del principio de legalidad, haciendo una interpretación expansiva de los tipos penales, concretamente los delitos de pertenencia o colaboración a banda armada y asociación terrorista.
Los delitos nunca los pueden cometer asociaciones, ¿no? O sea, personas jurídicas, los delitos siempre los cometen las personas físicas. Entonces, claro, a mí no me pueden decir, oye, es que como tú eres miembro de la Fundación y la Fundación, no, demuéstrame primero el peor de los casos, es que fuera verdad que la Fundación se creara por impulsos de ETA para trabajar la desobediencia civil. O sea, me tenían que demostrar primero que yo lo sabía, con quién neta me he entrevistado yo para saberlo, o cuándo he podido saber yo que la Fundación estaba siendo instrumentalizada para eso. O sea, es que es una cosa tan absurda. Yo cuando vi este sumario es que decía, bueno, esto en algún momento se archivará, ¿no? Al principio estaba relajado. O sea, claro, vas cuando ves que va avanzando, que sigue otro procesamiento, que te piden 12 años, que tienes que venirte aquí un año a pasar un juicio, claro, empiezas a preocuparte, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué es esto, no? O sea, pues, qué locura, ¿no? Estaría delinquiendo incluso Garzón por no haber suprimido. Si dice que es un instrumento de ETA, tenía que haber decretado su suspensión. Y no solo eso, sino que en Molina, el fiscal, en las conclusiones, la Fundación no pide que se disuelva. Bueno, te estás diciendo que es una asociación ilegal al servicio de ETA y no pides que se disuelva. O sea, es que no tiene ningún sentido.
Pepe Uruñuela estuvo presente en un debate público que se celebró en Madrid el 14 de diciembre.
Aquí se trató sobre la criminalización de la desobediencia civil, en el sumario 1898.
En este debate, además de Uruñuela, participaron Jonan Fernández del Carri,
el abogado Pepe Galán, los procesados en el sumario Sabino Ornazábal y Mario Zubiaga,
y los escritores Bernardo Achaga y Santiago Albárrico.
Nos explica su visión sobre la represión global después del 11S.
Cualquier iniciativa, organización o movimiento que se oponga, bien por vía violenta o por vía pacífica, armada o política, topará con esos límites acerca de lo que realmente es eso que llamamos Estado de Derecho y democracia en el Estado. Lo que se ha convertido en una estructura general del mundo tras el 11 de septiembre era la estructura habitual, rutinaria del Estado español desde hace mucho tiempo. La traducción del principio de analogía nacionalsocialista es esa teoría del entorno cristalizada en doctrina jurídica a partir de la Audiencia Nacional y la intervención del malhadado juez Garzón, el equivalente, digo, es esa teoría del entorno que en su expansión invasiva, quebrando los principios del Estado de Derecho, nos está amenazando a todos y no solo a los encausados en este proceso.
Escuchamos ahora la opinión de otro de los procesados en el sumario 1898, en la pieza de desobediencia civil por la Fundación Josemi Zumalave, él es Sabino Ornazábal, y nos explica su visión sobre las consecuencias que traerá esta represión que existe ahora a nivel global.
¿Cuáles son los objetivos de la criminalización y de la represión? O sea, no solo es el de meter a la gente en la cárcel, ¿no?, sino que es meter miedo a la gente que está alrededor. No te reúnas tú con esta otra persona porque esta persona es de la ETA o está acusada de la ETA, ¿eh? Entonces, es una cadena, ¿no? Porque no solo es lo que nos ha afectado a las personas que hemos sido detenidas y creo que nos puede venir, sino todo el alrededor de la gente, pues le entra miedo, que es normal. A ver, ¿quién no es del entorno? Que es un poco el tema de hoy, ¿no? Y entonces, incluso las personas que convocaron la manifestación, ¿quién llamaba de tal móvil a tal otro teléfono? Constan. ¿Y qué se iba a decir en la pancarta de la manifestación? Era constan como un anexo al auto nuestro. O sea, que la cadena es la suficiente, ¿no? Y luego a dos personas de esas, una persona de SOS Racismo y otra de comités internacionalistas, que convocaron posteriormente una manifestación en Bilbao, que pidió la danza y tal, ¿no? Pues salió la prensa diciendo, miembros de Ekin, Zumalade, convocaron una manifestación y no sé qué, simplemente se habían autoinculpado.
Otro de los temas que salió en el debate es el de si debemos basar nuestra inocencia en el hecho de que no pertenezcamos al entorno de ETA, o si esta defensa es un poco tramposa y nos podría llevar a una confrontación entre nosotras mismas.
Yo creo que posicionarnos ahora es importante, no por una cuestión de solidaridad, de que pensemos que pues estáis pasando un trago o una situación más o menos injusta para vosotros como personas, sino porque es que hay que poner el dedo en el cielo, porque esto crea unos precedentes jurídicos y sociales que nos los vamos a comer todos los méritos sociales después. O sea, la izquierda abertzale sería, por decirlo de alguna manera, la cabeza de león y nosotras somos la cola del ratón, los pequeñitos grupitos que estamos por ahí, pero Euskal Herria ha sido desde siempre el banco de pruebas de todos los movimientos represivos, de todo lo que ha sido la guerra sucia, de mezclar el narcotráfico con la policía, con las torturas, con de todo, y todo lo que está probando allí. Y cuando ya la cosa bien si funciona o no, todos nos los comemos los demás. Entonces yo sí que veo que hay que apostar por no ponernos nosotros a juzgar lo que estábamos diciendo antes, si la desobediencia civil, si ETA, si tal, si esto, sino cuál es el ataque que se está haciendo en estos momentos a los derechos civiles, a la libertad de podernos juntar con otras personas para intentar, pues eso, cambiar cosas y crear espacios.
La crítica que se está haciendo a este proceso se está viendo sobre todo desde mostrar cómo hay personas que no tienen nada que ver con ETA y que ni a nivel ideológico en muchos casos, por algunas de las personas que han hablado aquí, ni a nivel de prácticas tienen nada que ver con ETA y el error garrafal que supone este tipo de pensamiento. Pero a mí también me parece un error garrafal que personas que sí estén vinculadas ideológicamente a ETA decidan emplear una vía que no sea la de cometer delitos o delitos con determinado tipo de implicaciones, como puede ser la desobediencia civil, y eso también me parece problemático. A mí me gustaría que ETA y los sectores afines a ETA se decantaran por la desobediencia civil en vez de por la lucha armada. No me parece que un problema, en todo caso, que es únicamente político y de confrontación política, si estamos en desacuerdo con utilizar esa vía de desobediencia civil para esos fines políticos que no compartimos, debe haber ahí un proceso político de confrontación político, pero en un proceso penal, que es como está viendo, ¿no? Yo creo que el problema vuelve a ser la línea de las cosas que se han firmado desde la mesa, cómo cuestiones que son políticas se tratan de manera penal y cómo esto supone una forma más de las cosas que hay de reducir los espacios de acción política en el contexto en el que estamos.
Yo ahí estoy de acuerdo únicamente en decirte una cosa. O sea, yo por supuesto estoy en contra, me parece una salvajada el sumario para todo el mundo de los que están implicados. A mí me parece que una persona que ideológicamente sintonice tiene derecho a decirlo. O sea, que una cosa es cometer el delito y otra cosa es que decir, bueno, pero tú, pues la izquierda abertzale puede serlo, la izquierda abertzale simpatiza con una serie de cosas. Digamos que el que comete el delito es el que comete el delito. O sea, que no puedes ideologizar y castigar eso. Y yo soy el primero que estoy dispuesto, o sea, a partirme la cara por defender esos derechos. Ahora, también, claro, cada uno tiramos un poco a nuestra situación personal, ¿no? También yo, en cierta forma, me he visto también oprimido en el otro sentido. O sea, y a mí también reivindico mi derecho, o sea, encima, a decir dónde estoy, qué soy y cómo pienso. Claro, porque si no, corro el riesgo de que se me ponga una etiqueta y un caparazón, y parece ser que no tengo derecho a defenderme tampoco de ese caparazón, porque si me defiendo de ese caparazón estoy diciendo que los otros son, y no, yo jamás he dicho eso, jamás lo diré, ya digo que me partiré la cara por defender que tengan derecho a defender sus ideas siempre que quieran.
Este proceso está previsto que dure hasta junio, aunque probablemente se va a extender aún más, porque en lo que llevamos de mes de febrero, la vista se ha suspendido en varias ocasiones, con lo cual podéis ir al juicio como público a apoyar con vuestra solidaridad, si queréis, a la gente que está implicada, y también podéis continuar informándoos a través de las siguientes páginas web.
www.18-98plus.org.
Repito, www.18-98plus.org.
www.ehwatch.org.
Repito, www.ehwatch.org.
www.nodo50.org/18/98.
Repito, www.nodo50.org/18/98.
www.pepeurunuela.net.
Repito, www.pepeurunuela.net.
O en el blog de Sin Dominio.
O en Indimedia Euskal Herria. También se puede asistir al juicio que está teniendo lugar en la Audiencia Nacional, en la Casa de Campo, Metro Alto Extremadura. Se celebra normalmente de lunes a miércoles, de 10 a 2 y de 4 a 7 de la tarde. Hay que ir antes de que empiece el juicio o a las 12 del mediodía, que hay un receso.
Y para terminar este reportaje, os vamos a dejar con una pequeña anécdota que cuenta Javier Ortiz. Javier Ortiz es un periodista que también está siguiendo este juicio y que si lo buscáis por internet, pues también hace una pequeña crónica todos los días.
Una de las acusaciones contra una serie de personas los primeros días del juicio es que pertenecían a una coral que hacía que interpretaban de una manera que claramente tenía resonancias con la ideología de caos. Pues, era una cosa como disparatada. Lo cita Javier Ortiz, que fue testigo en el juicio, entonces digamos que la manera de cantar, etcétera, o las letras, tenían que ver con una ideología muy parecida a la de Kass sobre el conflicto vasco, sobre el país vasco.